Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Somos Martín González y Alejandra Patrone, saludándolos desde Montevideo.
Hoy ponemos el foco en la República de Sudáfrica, un país que cumple 30 años sin apartheid y que por estos días recuerda el 113 aniversario del nacimiento de Nelson Mandela, en medio de una profunda crisis.
Para profundizar en la realidad del país africano, entrevistamos a Omer Freisa, historiador africanista, escritor, investigador y docente de la Universidad de Buenos Aires, la UBA.
En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
En medio de las protestas que sacuden al país, este 18 de julio, Nelson Mandela cumpliría 103 años. El hombre que dirigió la histórica lucha que terminó con el apartheid, Madiba, como se lo conocía popularmente, falleció el 5 de diciembre de 2013, a los 95 años.
Recordado es su discurso del 9 de mayo de 1994, cuando al asumir la presidencia de la República hizo un llamado a la unidad del país.
Ha llegado el momento de curar las heridas. Ha llegado el momento de terminar con los abismos que nos dividen. El momento de construir está sobre nosotros. Por fin hemos logrado nuestra emancipación política. Nos comprometemos a liberar a toda nuestra gente de la continua esclavitud, de la pobreza, las privaciones, el sufrimiento, el género y otras discriminaciones. Nos comprometemos a construir una paz completa, justa y duradera.
Como escuchábamos, ese 9 de mayo del 94, Mandela llamaba a curar las heridas y terminar con los abismos.
Se había puesto fin al apartheid, el sistema de discriminación a la población negra e india, impulsado por los descendientes de colonos europeos, que se aplicó desde 1948 hasta hace 30 años.
Los negros no podían votar, debían vivir en zonas alejadas, cobraban menos y debían ir a centros separados con peor nivel educativo. Blancos y negros no podían ser pareja, mucho menos casarse, utilizar el mismo baño público, ir en el mismo autobús ni bañarse en las mismas playas.
El partido de Nelson Mandela, el Congreso Nacional Africano, el CNA, lideró la lucha contra este sistema atroz, razón por la cual Mandela fue condenado a cadena perpetua.
Pasó 27 años en la cárcel, pero fue liberado en 1990 cuando el apartheid se derrumbaba. Su lucha triunfó y fue el primer presidente de una Sudáfrica democrática entre el 9 de mayo de 1994 y el 16 de junio de 1999.
Entrevistado por Telescopio, el historiador africanista Omer Freisa afirmó que tras su muerte Mandela dejó un legado de unidad sobre la importancia de cerrar filas en pos de una salida pacífica al apartheid. Conceptos que, dijo, deberían ser recordados en el presente.
Pero luego vinieron 30 años muy duros para Sudáfrica. Un 50% de la población vive en la pobreza, el desempleo supera el 30%. Es el país con mayor cantidad de personas con SIDA, 7,5 millones. Y a todo esto se suma la pandemia de COVID-19, en medio de escándalos de corrupción en el Congreso Nacional Africano.
Freisa reflexionó sobre el impacto del apartheid y cómo le costó al país salir de aquel sistema político y jurídico de segregación racial, y destacó el proceso por el que Mandela pasó a ser un dirigente proscrito a ser uno de los principales líderes del siglo XX en la historia universal.
El entrevistado.
Nos acompaña en Telescopio Omer Freisa. Mucho gusto de saludarlo y gracias por estos minutos aquí en Telescopio.
Hola, buen día, gracias a ustedes.
Bueno, preguntas hay varias para hacer al respecto del tema que nos ocupa en el día de hoy. Estamos ante un nuevo aniversario del nacimiento de la figura de Nelson Mandela. En líneas generales, ¿cuál fue el legado que dejó Mandela?
Una herencia, un legado de reconciliación, de evitar una salida dolorosa y casi un desborde de una guerra civil en el año 94. Él dirigió, comandó por las filas del Congreso Nacional Africano, el partido que al día de hoy, con fracturas, con graves problemas, de todas formas, sigue gobernando y ganó elecciones en 2019. Él lo que hizo fue un legado de unidad de la nación, de cerrar filas en torno a una salida pacífica del apartheid, evitando, como decía antes, el desmadre, o sea, el desborde social, civil, político de una guerra civil. En el año 93 se iba a ser acreedor al Premio Nobel de la Paz, junto a Frederic de Klerk, que era entonces el presidente de las filas del Partido Nacional, el partido que llega en 1948 y instaura el apartheid, el sistema de segregación racial que impera hasta el 94 oficialmente, cuando Mandela gana las elecciones en forma muy masiva y, bueno, ahí se descompone ya, es el final, la última etapa de este proceso que duró unos 4 años. La década del 80 fue particularmente muy, muy salvaje, muy agresiva. Se dieron cientos de asesinatos políticamente instigados y por casi el riesgo de una guerra civil, que, bueno, un poco la idea es que Mandela, con sus esfuerzos de reconciliación, logró evitar. El Congreso Nacional Africano asume una popularidad enorme gracias a su liderazgo, aunque no es el único. Él compartió celda con muchos compañeros de militancia. Uno de ellos, en efecto, fue quien está en la mira de la justicia ahora y que se supone que ha desbordado la situación debido a su arresto y a una condena de 15 meses que tiene por negarse a comparecer en juicio en acusaciones de corrupción muy graves, que es Jacob Zuma. O sea, es uno de sus compañeros de militancia. Uno siempre recarga la cinta frente a Nelson Mandela, pero en realidad detrás de Nelson Mandela también hubo una entidad partidaria detrás con muchas filas, e incluso un partido que desde los principios de la década de 60 estuvo proscripto junto a otros, que tuvo que pasar a la clandestinidad. Por lo tanto, Mandela pasó de ser un clandestino, alguien proscripto, alguien en el cual se consideraba un terrorista, a ser casi uno de los principales líderes de primera fila del siglo XX de la historia universal. Entonces es una transformación muy interesante cómo pasamos de un perfil de un proscripto, de un terrorista, a la figura de un líder, de un primer presidente de la Sudáfrica democrática y primer presidente negro de esa nueva Sudáfrica que nació post-apartheid, que pasó de ser un proscripto, un ilegal, a tal vez uno de los presidentes más afamados del siglo XX.
Recordemos que se están cumpliendo justamente 30 años del final del apartheid, y ahí evidentemente se pueden hacer muchos balances, ¿no? Capaz que primero habría que contextualizar un poco al día de hoy para conceptualizarlo también, qué era el apartheid. Y en ese sentido también pedirle un balance al respecto de lo que significó esa etapa para Sudáfrica, ¿no?
Sí, el apartheid fue un sistema jurídico, un sistema político de segregación racial, donde la mayoría negra y también otros grupos como los mestizos, las poblaciones, las comunidades de origen asiático, estuvieron segregadas espacialmente y también segregadas políticamente, sin ninguna capacidad de participación política, sin derechos civiles. Y la primacía la ha tenido, digamos, el grupo blanco, si se quiere, que es la minoría. Y, de hecho, el Partido Nacional fue el que, como decía antes, que llega al poder en 1948, y a partir de ahí visita todos estos andamiajes que son la estructura jurídica que segrega en la cotidianidad. Digo, no es una novedad previa a 1948, ya se habían dado pasos, las mejores tierras se las quedaron estos sectores, esta élite blanca, que en parte hoy día no tiene el poder político, pero sí todavía conserva buena parte del poder económico, postergando a otros grupos. Pero sí, ya en 1912 ha habido un importante saqueo, un importante proceso de redistribución de tierras, que a partir de 1948 se acentúa con la proscripción total de los derechos políticos y civiles a las amplias mayorías que van a ser deshumanizadas durante esos 50, casi 50 años que dura el apartheid duro, digamos. Tiene antecedentes, pero en 1948 se instaura, jurídicamente hablando, este proceso de segregación racial que hizo, digamos, conocida Sudáfrica en todo el mundo, que le valió, por ejemplo, boicots comerciales, en los Juegos Olímpicos, etcétera. O sea, también la represión del propio Partido Nacional, digamos, de la cúpula del apartheid, llevó a episodios funestos, a verdaderas masacres que empezaron a hacerle una mala prensa internacional a la imagen del apartheid, como por ejemplo la masacre de Sharpeville en marzo de 1960, o la revuelta social que el apartheid reprimió duramente en las afueras de Johannesburgo, la ciudad más poblada, que es la revuelta de Soweto. Ahora se está cumpliendo 45 años. Fueron dos episodios que pusieron en el tapete un poco la idea de que Sudáfrica algo andaba mal, ¿no? Que había un régimen de primacía racial. Empezó a ser paulatinamente condenado por varios actores internacionales y desde el punto de vista también de la propia oposición civil interna, que, bueno, como decía antes, Mandela tuvo que incluso exiliarse junto a sus compañeros, estableció un cuartel general fuera de Sudáfrica. El partido del Congreso Nacional Africano se radicalizó, lanzó su brazo armado, un boco Wesizwe, que es la lanza del pueblo en Zulú. De hecho, Jacob Zuma, que está ahora en la mira por todas estas cuestiones de los juicios, de juicio, las acusaciones pendientes, fue líder de este brazo militar y armado que pasó a la clandestinidad del Congreso Nacional Africano, que hoy es un partido hegemónico, que bueno, como decía antes, tiene sus problemas, ¿no?, para seguir gobernando, pero hizo unas elecciones satisfactorias en 2019, que está perdiendo credibilidad y fueron las peores elecciones, el peor resultado electoral desde el fin del apartheid en 1994. Cuando ahí Mandela, el 10 de mayo de 1994, asume como el primer presidente democrático y negro de una Sudáfrica nueva, post-apartheid.
Omar, hacíamos recién este balance del proceso del apartheid y hablamos también en el arranque de esta charla sobre el legado, en definitiva, de Nelson Mandela. Si hubiera que hacer un balance, ¿cómo se puede evaluar lo que fue el rol de Mandela, por ejemplo, desde la cárcel, liderando justamente la lucha contra el apartheid, y luego gobernando el país, en base a todo esto que veníamos explicando, a modo de síntesis, ¿no?
Sí, desde la cárcel, de todas formas, él pudo coordinar la resistencia, digamos, los sucesivos arrestos que fue, detenciones que fue cambiando de sede, ¿no? Rhode Island es por ahí la más conocida, pero fue la única, pero no lo ultrajaron. Tampoco le dieron una sede de venganza. Y de hecho, el gran cambio es cuando el 11 de febrero de 1990 ahí es liberado. Y a partir de ese febrero de 1990, como que ahí se da un vuelco, un giro de 180 grados en, digamos, todo lo que es la negociación. Ahí, bueno, después de casi tres décadas, se vuelven a legalizar ciertos partidos políticos que habían quedado ilegalizados desde Sharpeville, allá por marzo de 1960. Y se vuelve un poco al juego político, pero también es una época donde recrudece la violencia social. De alguna forma, eso también, bueno, dos años después le vale el Premio Nobel de la Paz, porque se convierte en una suerte de árbitro entre las facciones y es como la cabeza responsable del desmantelamiento progresivo del apartheid durante esos 3-4 años. También un dato importante a remarcar es que, aunque no sea estrictamente Sudáfrica tuvo una suerte de colonia, un territorio ocupado no reconocido por la comunidad internacional de su ocupación, que es Namibia. Y ahí también, en marzo de 1990, Namibia se independiza, o sea, un mes después de la liberación de Nelson Mandela, de la salida de la cárcel casi, y eso también es un antecedente importante para ir descomponiendo de a poco este régimen de supremacía racial que fue uno de los peores de la historia.
En referencia al presente de Sudáfrica, Freixa explicó que el arresto del expresidente Jacob Zuma es la punta del iceberg y que lo que está de fondo es el malestar de una sociedad que está harta de la desigualdad socioeconómica.
Freixa lamentó que aunque el apartheid haya terminado a nivel político, aún persiste en el aspecto socioeconómico.
Y opinó que en este contexto el gobernante Congreso Nacional Africano está llamado a limpiar su nombre y a volver a las bases para ser un partido popular sin estar involucrado en escándalos de corrupción, tal como lo hubiera querido Mandela.
El invitado.
Vayamos a lo que ocurrió después. Vayamos para adelante, ¿no? Situémonos en el presente. ¿Por qué esta escalada de violencia allí en Sudáfrica? ¿Y cuál es la relación que tiene esto con el arresto del expresidente Zuma y los saqueos que se han visto en estos últimos días? Lo pregunto porque el nombre de Zuma ha aparecido desde que comenzamos esta charla en más de una oportunidad y es bueno entender, bueno, por qué se llega a esta escalada y qué relación tiene esto con el arresto del expresidente.
Sí, en realidad te puedo decir que el arresto de Zuma en realidad es la punta del iceberg de conflictos más profundos, de una sociedad un poco harta de cierta disparidad socioeconómica. De hecho, en el coeficiente de Gini, Sudáfrica está figurando hoy como el país más desigual del mundo. Y si bien hubo un sector de la sociedad que sale a protestar por el injusto arresto y la detención de Jacob Zuma, que estaba un poco bastante comprometido con ciertas causas de corrupción, incluso también había tenido por allá atrás, cuando fue vicepresidente, una denuncia por acoso sexual que después fue desestimada, pero sí, se ha cargado de ciertos escándalos de corrupción, involucró a unos hermanos de origen indio que son grandes empresarios que operan en Sudáfrica, pero en realidad la protesta social desborda este reclamo puntual de la liberación de Zuma entre sus partidarios y estamos hablando de un apartheid que terminó a nivel político, una nueva sociedad democrática en Sudáfrica, pero sin embargo, de alguna forma te podría decir que el apartheid socioeconómico no terminó. O sea, al día de hoy África, pues Sudáfrica tiene 50% de pobres y esa mayoría de pobres son los sectores negros, los sectores que antiguamente estuvieron segregados física y políticamente, sin derechos civiles. Por otro lado, también la pandemia, con un sector informal muy grande en Sudáfrica, como en otras economías del continente, ha intensificado las dificultades para llegar, digamos, al plato de comida de la familia a fin de mes a la mayoría de la población. Hay que recordar que Sudáfrica también tuvo una estricta cuarentena, como acá en Argentina. Pues también se volvieron, se estaban volviendo a medidas restrictivas de nuevo de confinamiento, debido a, bueno, la inminencia de lo que llaman la tercera ola, el arribo de la variante Delta en Sudáfrica, que pone en compromiso sistemas sanitarios que ya estaban saturados. De hecho, hay que recordar que dentro de África, Sudáfrica es por lejos el país más afectado por COVID-19, ya tiene más de 2 millones de casos, si bien tiene un alto índice de recuperación, también ha superado las 65.000 muertes. Por lo tanto, la pandemia recrudece ya los márgenes de una economía que se muestra como la más inequitativa del planeta, donde, como te decía, hay 50% por lo menos de pobreza y el desempleo está subiendo a niveles históricos. De hecho, ya en el primer trimestre de 2021 superó el 32%, y dentro de la juventud, que es un sector muy grande de la sociedad, casi está la cifra del porcentaje de desempleo en el 50%, ya trepó al 46%. Eso es una bomba de tiempo que está estallando. Y ahora, bueno, la última noticia fue que Ramaphosa, el actual presidente, sucesor de Jacob Zuma gobernó entre 2009 y 2018, dijo oficialmente que todos estos saqueos, toda esta protesta que hubo, sobre todo en KwaZulu Natal y en Gauteng, que son las dos provincias, y de hecho KwaZulu empezó la protesta ahí porque es el área de origen de donde Zuma tiene más apoyo y es Zulu, la región, dijo que los incidentes, todo este disturbio, esta otra protesta que obligó el despliegue, un despliegue histórico del ejército, que es la primera vez en democracia que pasa esto, quería decir, agregar, que estuvo la evaluación de Ramaphosa, el actual presidente, es que todo estuvo instigado y orquestado por ciertos sectores desestabilizadores. Esto lo dijo horas atrás.
En el marco de esto que usted viene explicando, ¿no? Y pensando en el presente, en esta situación tan compleja que vive Sudáfrica, pero pensando en los tiempos que van a venir, inclusive en la post-pandemia, ¿no? Que está complicando a todo el mundo, no solamente a Sudáfrica. ¿Cuál es el papel que juega y que va a jugar ese Congreso Nacional Africano del que hablaba recién?
Congreso Nacional Africano debería cerrar filas y tiene un gran desafío pendiente. Debe cerrar el expediente Zuma para limpiar su nombre, porque el partido está minado por estas acusaciones de corrupción que le están haciendo tan mal. O sea, debería cerrar esta cuestión, el caso Zuma. Y, o sea, no creo que, esto es más un pronóstico, pero no creo que el Congreso Nacional Africano pierda credibilidad. De hecho, las elecciones las viene ganando cómodamente, aunque bueno, el 2019 fue el peor resultado de 1994, pero igual, a ver, obtuvo casi el 60% de los votos. Lo que sí debe, digamos, limpiar todas estas manchas y cerrar filas dentro de algunos sectores que no están muy de acuerdo. Tampoco tiene que darle, digamos, cabida a el ascenso de nuevos partidos como la Alianza Democrática, que es como el segundo partido. De todas formas, a ver, hubo casi 40 puntos en las últimas elecciones entre el Congreso Nacional Africano y este partido. Pero sí, tiene el desafío de, digamos, de recuperar ese entusiasmo de lo que fue la salida al apartheid cuando ganó holgadamente, ampliamente las elecciones, y volver a las bases de lo que hubiera querido Mandela, de ser un partido popular sin estar salpicado por escándalos de corrupción. De hecho, una de las promesas de la campaña que llevó a la reelección de Cyril Ramaphosa hace un poco más de 2 años era, digamos, limpiar a Sudáfrica de corrupción. Y el tema de la corrupción es rampante y no está muy favorecida en los rankings de Sudáfrica. Eso es otro problema. Y también, bueno, otra de los temas que se hablaba en la agenda era revertir los problemas de una economía muy golpeada, que realmente en un contexto post-pandémico va a ser muy difícil cumplir esas promesas. Digo, por un lado lo económico, y por otro lado también, bueno, acompañar esta limpieza de estas tantas denuncias de corrupción que están manchando la reputación de un partido que, que supo ser una estricta mayoría.
Omar Freixa, le quiero agradecer muchísimo estos minutos aquí en Telescopio y, si le parece, volvemos a conversar en cualquier momento. Muy amable.
Cómo no. Muchas gracias. Muy amable. Buen día.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos en mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Estamos hablando de un apartheid que terminó a nivel político, una nueva sociedad democrática en Sudáfrica, pero sin embargo, de alguna forma te podría decir que el apartheid socioeconómico no terminó. O sea, al día de hoy, Sudáfrica tiene 50% de pobres y esa mayoría de pobres son los sectores negros, los sectores que antiguamente estuvieron segregados física y políticamente, sin derechos civiles.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.